Documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Muchísimas gracias por acompañarnos siempre en la programación diaria de Radio Metrópoli. César Preciado y su servidora Griselda Torres Zambrano le damos la bienvenida a la información de fin de semana. Entre algunos de los temas que abordaremos en este espacio informativo se encuentra la pregunta del por qué el vacío que realizaron diputados a la sesión en la que se discutiría la crisis de agua en la zona metropolitana y el aborto. También hablaremos sobre la araña violinista y algunos otros casos que esperemos sean de su interés. Comenzamos como siempre con el saludo de todo el equipo de la Estación de las Noticias, pero también con la efeméride musical que le preparó Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
¿Cómo se podría honrar a una reina? En este caso, bailando. Así que todos a la pista, que fue su reino. Y aunque la efervescencia de la música disco quedaba atrás en los 80, la reina nos mantuvo bailando en la nueva década. 'Cause I'm a wanderer. Donna Summer, nominada 18 veces al Grammy, ganó 5 de las 12 nominaciones al American Music Awards, se alzó con 6. 3 de sus discos fueron multiplatino por sus altas ventas y 11 de ellos disco de oro de un total de 17 álbums que conforman su discografía. Acreedora a otros reconocimientos, la cantante y compositora que ingresó a las pistas de baile en los 70 de la mano del productor italiano Giorgio Moroder, marcó toda una época y estilo con la música disco. Last Dance, tema incluido en el soundtrack de la película Gracias a Dios es Viernes, donde también participó como actriz, ganó en 1978 un Globo de Oro y un Oscar a la Mejor Canción Original, mientras que Summer recibía un Grammy a la Mejor Interpretación. Last Dance, o El Último Baile, de Donna Summer, fue el 17 de mayo de 2012 a los 63 años. La reina de la música disco ha muerto. ¡Viva la reina! Notisistema, DJ Roberto Álvarez. Sacándole brillo a la pista, Mercedes Altamirano.
Volvemos después de la pausa. Mucho cuidado con la deshidratación y los golpes de calor, pero también con la picadura de algunos insectos que salen con estas altas temperaturas, como la araña violinista. Es el trabajo que nos presenta esta semana nuestro compañero Ricardo Camarena.
Con el incremento de la temperatura en México, también crece la presencia de un arácnido que puede poner en riesgo nuestra vida. Una especie que está prácticamente presente en todo el país, por lo que vale la pena tener información al respecto para cuidar nuestra salud y saber cómo actuar en caso de ser víctima de su mordedura. La araña violinista. Alrededor del mundo existen cerca de 50.000 especies de arañas. La mayoría tiene veneno, pero también en la mayoría de los casos no significa mayores riesgos para la salud del ser humano. Sin embargo, existen 200 especies que sí resultan peligrosas, entre estas una pequeña, capaz de generar un grave daño a nuestros tejidos e incluso la muerte, la araña violinista o araña de rincón. Alejandro Alagón, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, habla sobre esta especie.
Son arañas que miden ya adultas entre 2.5 y 3 centímetros, incluyendo las patas, ¿sí? Son de color más bien pardo, café, crema. Si uno se acerca, puede ver que tiene 3 pares de 2 ojitos, okay, muy característico en ellas. Lo que se destaca mucho de la araña violinista y de donde les viene el nombre, es que tienen, en la parte de atrás, la silueta de un violín con el mástil del violín apuntando hacia la parte posterior de la araña.
De acuerdo con especialistas, este arácnido está presente prácticamente en todo el país y estamos atravesando por la época del año, cuando más calor hace, que resulta más probable toparnos con una. En entrevista con Imagen, Isabel Navarro Rodríguez, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, habla sobre los sitios en donde resulta más probable encontrarla.
Las podemos encontrar entre las cortezas de los árboles, abajo de las rocas, entre las cuevas y entre la hojarasca de los agaves. Dentro de las casas, en las zonas donde están menos iluminadas.
A esta araña le gusta vivir en sitios cálidos. Por eso, advierten especialistas, se esconde en espacios como bodegas, closets, lugares oscuros, encerrados y en donde prácticamente no hay movimiento. Habla al respecto con Mega Noticias Veracruz el biólogo Fabián Ramírez.
Para evitar la presencia de estos animales es muy importante tener limpia la casa, sobre todo los rincones. Estos animales les fascina la humedad, les fascinan los lugares, los rincones y húmedos también. Entonces, mucha higiene, mucha limpieza, porque ahorita estamos en la temporada de proliferación de estos animales.
¿Qué pasa si una persona es mordida por una de estas arañas? ¿Cuáles son los síntomas? Lo primero que se manifestará es un enrojecimiento e irritación en el sitio de la mordedura y se percibirá un incremento de la temperatura. Después, el dolor abdominal, náuseas, vómito y fiebre. Las consecuencias pueden ser mortales y todo comienza con una necrosis, advertía la especialista en invertebrados, Mónica Martínez, a 10 Noticias.
Este veneno, en el caso para el ser humano, ocasiona una necrosis, significa que va a ocasionar una pérdida del miembro y se va a empezar a necrosar como una especie de gangrena.
Y además puede dejar lesiones de por vida, afirmaba en entrevista con Azteca el experto en fauna silvestre Orlando Reina.
Puede dejar necrosis, puede dejar daño hepático, puede dejar daño renal. Entonces estas lesiones pues se tienen que tratar, ¿no?
Se recomienda, tras la mordedura, tomar una foto del ejemplar o capturarlo de ser posible para llevarla al sitio en donde brinden atención médica, limpiar el sitio de la herida con agua y jabón y acudir inmediatamente al médico. Notisistema, Ricardo Camarena.
Después de la pausa, hablamos de política. Le invito a continuación a escuchar el análisis político que esta semana nos presenta el expresidente del Colegio de Jalisco y politólogo, el doctor Javier Hurtado.
Salvo que ocurra algo extraordinario, cualquiera de las dos candidatas a la presidencia de la República ocupará el cargo. Por esto y para contribuir a una mejor toma de decisión, conviene comparar sus perfiles y el de ambas de manera somera con quienes anteriormente han ocupado la presidencia de la República. De entrada, digamos que tienen rasgos similares, pero también con sus diferencias. De llegar a la presidencia, Claudia la asumiría con 62 años, mientras Xochitl los cumpliría en febrero de 2023, por lo que después de López Obrador estarían asumiendo cualquiera de las dos el cargo con una edad similar a la de Adolfo Ruiz Cortines, a quien le decían el viejito, y que es el presidente que después de López Obrador ha llegado al cargo con mayor edad. Asimismo, ambas tienen una licenciatura en el área de las ciencias exactas y las ingenierías. Claudia es licenciada en física y tiene un doctorado en ingeniería ambiental. Y Xochitl es ingeniera en computación. Así entonces, con cualquiera de ellas sería el segundo caso en el que una persona con una formación en el área de las ciencias exactas y las ingenierías ocupara el cargo. Anteriormente, el único presidente que ha sido ingeniero es Pascual Ortiz Rubio, a quien le decían el nopalito. Ya se imaginará usted por qué y con quién de las dos candidatas aplicaría más ese mote. Entre 2000 y 2006, ambas ocuparon cargos gubernamentales. Claudia fue secretaria de Medio Ambiente en el Distrito Federal con López Obrador y Xóchitl comisionada para la atención de los pueblos indígenas con Fox. Posteriormente, de 2015 a 2018, ambas también fueron jefas delegacionales, una en Tlalpan siendo electa con 69 mil votos y la segunda en Miguel Hidalgo, electa por 47 mil sufragios. Conviene destacar que en ambos casos ningún presidente de la República anterior había ocupado un cargo similar previamente. Y de 2018 a 2023, ambas también ocuparon cargos importantes. Claudia fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, electa por 2.539.000 ciudadanos, y Xóchitl fue senadora de representación proporcional, sin que ningún ciudadano hubiera votado por ella, porque todos los diputados y senadores de representación proporcional no son electos directamente, nadie vota por ellos. Así entonces, haber tenido cargo previo de elección popular es un rasgo que comparten con todos los anteriores presidentes civiles, excepción hecha de los 5 existentes entre 1970 y el año 2000. Hasta aquí las cosas van más o menos bien, sin embargo, entre los antecedentes que se deben privilegiar para ocupar la delicadísima función e importante cargo de ser jefe de Estado y de gobierno en México, dos son los que principalmente deben privilegiarse. En primer lugar, como ya dije, su experiencia previa en cargos de elección popular, porque no es lo mismo aspirar a dirigir un país de 130 millones de habitantes con el antecedente de haber sido jefa delegacional, una responsabilidad que ni siquiera se equipara a la de un presidente municipal, y en una demarcación territorial de 400 mil habitantes, inferior a un municipio con esa cantidad similar de habitantes, o como por ejemplo en el caso de Jalisco, con menos incluso que Tonalá. Contrasta este caso con el de Sheinbaum, que ocupó el cargo similar al de gobernador en la segunda entidad federativa más importante del país y habiendo sido electa, como ya se dijo, por más de 2.5 millones de ciudadanos. Si bien 5 anteriores presidentes no tuvieron antecedente de cargo previo de elección popular, eso se suplía con una importante y larga experiencia en cargos de primerísima importancia en la Administración Pública Federal y con una formación profesional que incluyó doctorados en las más prestigiadas universidades del mundo, sin haber tenido ninguno de ellos el estigma de que su tesis de licenciatura hubiera sido plagiada. Salvo el caso de Fox, el actual presidente de la República, que se titularon muchos años después de haber concluido sus estudios, pues de los anteriores presidentes ninguno tenía esos antecedentes. Nunca en México un presidente de la República ha llegado al cargo sin ocupar un antecedente de una responsabilidad de elección popular directa y habiendo sido titular de una importante responsabilidad, sin haber sido titular de una importante responsabilidad en la Administración Pública Federal. Por lo anterior, se concluye que, y con todo respeto lo digo, nunca nadie había aspirado a la presidencia de México con los antecedentes de la señora Xóchitl Gálvez y con la agravante de que un miembro de su familia esté en la cárcel, cuando en otros presidentes lo que se observa es el haber sido miembros de familias que por generaciones se han dedicado a la política, como Miguel Alemán, Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari o Enrique Peña Nieto. Por lo que la formación política, pues no solamente la adquirían en la administración pública o en las universidades, sino que también en casa. Pero lo más importante de todo es que quien aspire a esa importante responsabilidad debe poseer además una cualidad ética fundamental. No aspirar a algo para lo que no se está preparado. Hacerlo es más grave que un maestro albañil quiera asumir la responsabilidad de diseñar y concluir la construcción de un edificio, afectando ahí a unas decenas de personas. En tanto, ejercer la presidencia sin estar preparado para hacerlo puede afectar a millones de mexicanos. Pues bien, el caso es que ninguna de las dos pues habrá de imponerse por sus pistolas, que serán los ciudadanos quienes tendrán que elegir entre esas dos opciones, o, por qué no decirlo, no habrá que descartarlo, o por el joven que con acreditada formación política les está disputando el cargo. Pues ya veremos qué es lo que sucede el próximo 2 de julio. Esperemos que la decisión que se tome pues sea la que mejor beneficie a México. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
El maestro Enrique Rodríguez le presenta un asunto sumamente importante: la migración y el desplazamiento forzado.
¿Por qué se está dando esta migración forzada? ¿Cómo podríamos entender esta migración? ¿Y cómo visualizan ustedes, de los estudios que están desarrollando, cómo visualizan justamente este proceso?
Gracias, Enrique. Bueno, ¿por qué se dan? Las migraciones siempre han existido en todas las etapas de la humanidad, ¿no? Nosotros sabemos muy bien la llegada de los aztecas a lo que fue el Valle de México. Bueno, es una migración, ¿no?, de estas zonas, desde lo que hoy conocemos como el estado de Nayarit, ¿no?, la búsqueda de ese espacio. Y bueno, eso es un ejemplo de tantos, ¿no? El tema es recurrente, es parte de nuestra vida, ¿no?, como especie humana. Pero hoy en día denominamos migración, es algo que se mantiene, digo, las personas se mueven. Yo, por ejemplo, yo nací en el estado de Veracruz, vivo aquí en Jalisco desde 2004, yo soy un migrante en ese sentido, me desplacé de un lado a otro, pero lo hice bajo condiciones adecuadas, ¿no? Quizás buscando opciones laborales, aquí se ofrece una y llego, ¿no? Sin problemas no tan graves, ¿no? Sin embargo, lo que observamos también son movimientos de personas ocasionadas por diversos factores. Hasta hace, ¿qué será?, 20 años, normalmente ubicábamos la migración por cuestiones relacionadas con situaciones económicas, ¿no? Hoy en día la migración la entendemos a partir de otros dos factores adicionales, que es la violencia y el desplazamiento por cambio climático, por ejemplo. Y por violencia pues entran muchas tipologías de violencia: violencia en el hogar, violencia de que alguien tiene que huir de su tierra porque hay un conflicto armado, ¿no? Puede ser con grupos narcotraficantes o puede ser simplemente una guerrilla, como el caso colombiano. En Colombia sabemos que hay mucho desplazamiento forzado. Y el desplazamiento climático, el desplazamiento forzado, el climático, y sigue habiendo el desplazamiento económico, ¿no? Las personas se mueven buscando mejores opciones laborales, sí, también, ¿no?
Su calidad de vida, claro.
Claro. O incluso hay personas que solamente se mueven porque tienen una separación en un lugar, ¿no?, de una pareja, lo que sea, y se mueven a otro lugar y buscan otra situación económica y demás. Pero no necesariamente se tiene que ver ni con forzado ni con climático, sino con simplemente decisiones personales, ¿no?
Esta intención de trasladarse, de transitar de un espacio a otro, esta movilidad que se da, se ha venido de alguna manera a reserva lo que tú comentes, Irán, también ustedes, amigos redescuchas, que ya saben que pueden participar en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62, por cierto. Esta migración, Irán, se ha venido... No sé si la palabra correcta sea la que voy a referir, pero se ha venido agudizando o se ha planteado más notoriamente en nuestro territorio prácticamente de unos, ¿qué te puedo decir?, unos 4 o 5 años para acá. Antes de la pandemia, realmente. Claro. Prácticamente antes de que se detonara la pandemia, era más común ver oleadas, como se le llamaba, oleadas migrantes que entraban por una frontera sur, en esta lógica. Y muchos de ellos argumentaban justamente que venían huyendo de las condiciones de o de pobreza extrema o de inseguridad de sus países de origen. ¿Cómo deberíamos reaccionar? ¿Cómo deberíamos nosotros en México asumir una serie de acciones para justamente, por un lado, entender este problema o este fenómeno que se está dando y darles cabida a ellos? En esa lógica también de respetar sus derechos humanos, ser un tanto empáticos y comprender su dinámica, ¿o qué tendríamos que hacer prácticamente?
Bueno, como dices, ser empáticos, ¿no? Y considerar, quizás sería bueno que revisáramos también incluso nuestras historias personales y vamos a encontrar ahí al nivel de la madre, del abuelo, del bisabuelo, que todos provenimos de algún movimiento migratorio, ¿no? Guadalajara hace 30 años no tenía este tamaño que tiene hoy en día, no tenía esta cantidad de población que hoy tiene en día, hace 50 ni se diga, lo mismo uh-huh. Ciudad de México, ¿no? Y fueron creciendo, sí, obviamente por los nacimientos, pero también fueron creciendo por la gente que venía llegando a estas grandes ciudades. Y esos movimientos se siguen manteniendo. Y así como estas personas ahora están llegando buscando nuevos empleos, algún familiar nuestro, si buscamos en nuestras historias, vamos a encontrar que alguien llegó en las mismas condiciones. Obviamente no tan similares a las que estamos ahora, ahora somos más población. Las posibilidades de empleo puede ser que sean mayores, pero tampoco lo podemos saber si son más o menos, ¿no? Son distintas circunstancias, pero lo que quiero señalar es que todos nosotros, en la mayoría de nosotros, tenemos un antecedente migrante simplemente por ese antecedente, por ese momento que tuvo que pasar un familiar nuestro. Creo que deberíamos ser empáticos, ¿no? Pensemos que el abuelo, el padre, o el bisabuelo, o la bisabuela tuvieron que moverse y tuvieron que enfrentar dificultades como las que hoy enfrentan las personas, y que gracias a que alguien les tendió la mano, ¿no? Fue que pudieron establecerse, desarrollarse y gozando de su derecho fundamental, que era la movilidad y buscar una vida en paz, tranquila, en cualquier parte del mundo.
¿La migración forzada llegó para quedarse?
La migración forzada, yo no sé si llegó para quedarse, pero lo que podríamos decir es que la migración forzada va a existir, no sé si siempre, pero sí por muchos años, ¿no? Sobre todo ahora, precisamente con estas rachas de calor que nos hacen pensar en el cambio climático, después vendrán las lluvias y hay que ver cómo vienen, y las inundaciones. Ya hay inundaciones ahorita en África, en Brasil. Lo que quiero decir con esto es que el cambio climático va a llevar a que haya aumento de movilidades humanas, ¿no? De hecho, una agencia noruega que trabaja sobre desplazamiento forzado, que lo dividen por violencia, por cambio climático, está detectando el aumento de los desplazamientos por cambio climático, ¿no? Eso se está pasando todo el tiempo.
Es muy evidente este tema de la migración forzada, prácticamente. Es un tema que es muy notorio, como lo platicábamos, de lo que sucede de países centroamericanos y sudamericanos que llegan con nosotros. Pero también esto es un tema que se da aquí internamente, ¿no? Hemos visto en las noticias que en algunas comunidades indígenas la gente tiene que huir justamente por los temas de inseguridad que se están presentando. ¿Cómo visualizan ustedes, como estudiosos del tema, cómo visualizan el tema de la migración forzada que se está dando también en nuestro territorio?
Claro. Bueno, antes de hablar de estos desplazamientos forzados internos, así se denomina, ¿no?, en la academia, los estudiosos, se dividen en desplazamientos forzados internos y obviamente desplazamientos forzados internacionales. Antes de eso, esto que comentábamos en el hace unos minutos, en el pasaje anterior, la migración normalmente siempre tiene aspectos muy positivos, ¿no? Los ejemplos que podemos observar de esta positividad está Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se conformó por migrantes, algunos países europeos. Los mejores años de crecimiento español en el siglo XXI, iniciando, vienen también por este impulso a la migración. Francia, ¿no? Que decir, Francia también ha tenido un impulso muy importante. A mí siempre me gusta, cuando me preguntan sobre los beneficios de la migración, y que hay muchos aspectos, lo que mencionabas,
de la gastronomía, la cultura, la cultura. Música, hay muchos aspectos.
Sí, la migración enriquece música, cultura, ¿no? Pero me acuerdo muy bien de un caso que es el. ¿Se acuerdan ustedes cuando Francia gana en 1998 su primer mundial, ¿no? Uh-huh. Cuando se revisa quiénes conformaban el equipo ganador, pues era un equipo que venía de población migrante. Los padres habían sido migrantes. El mismo Zinedine Zidane, ¿no? Uh-huh. Él nace en Francia, pero sus padres venían del norte de África, ¿no? Trezeguet, de origen argentino, también con orígenes en Medio Oriente. Y así un montón de jugadores de esa selección francesa. Y hoy en día la misma selección francesa sigue teniendo estos jugadores que son hijos de migrantes, ¿no? ¿Cuál es el beneficio para Francia? Bueno, digamos en términos como muy simples, o para aquellos que aman al fútbol, pues simplemente Francia empezó a ser mucho más protagónico cuando empezó a poner en sus jugadores a esta gente que venía de otros países, que tenía unas capacidades que no tenían sus jugadores originalmente franceses, pero que nacieron en Francia y los empezaron a alinear, y bueno, ya tiene 2 campeonatos, ¿no? Y es siempre un candidato para Francia, o una candidata para ganar una copa más. Eso es en relación a uno de los aspectos positivos. Hay un montón, hay gente que se desplaza con capacidades impresionantes. El campo estadounidense, por ejemplo, no sería lo que es si no es por los desplazamientos y el uso de mano de obra migrante, sí, la peor pagada, ¿no? Normalmente mexicanos y centroamericanos, pero gracias a ellos el campo estadounidense funciona, y en otras actividades científicas son muy importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos se encuentra el famoso Dr. Ku, que es uno de los neurocirujanos más importantes de Estados Unidos. Él es de origen mexicano, en algún momento cultivó campos en California y hoy en día es uno de los más reconocidos. Búsquenlo ustedes en internet, Dr. Ku, y van a darse cuenta de la persona. Bueno, así México o cualquier otro país puede aprovechar la migración, ¿no? Cerrarnos a la migración es, no sería como un comportamiento ético, por esto que comentábamos también en el primer segmento, por cuestiones de razón humanitaria, por cuestiones de derecho, sería perder la oportunidad de que este país tuviera otros canales de desarrollo aprovechando esta migración. Y ahora, volviendo a los desplazamientos forzados, para nadie es un secreto que México es un país violento hoy en día, y mucha inseguridad, mucha violencia. Y esta violencia generó el año pasado 386 mil desplazamientos forzados. Es decir, 386 mil personas en 2023 fueron desplazados por algún evento de violencia en el país, y 11 mil se desplazaron por cambios o una situación derivada de cambios en el medio ambiente, desastre natural, etcétera, ¿no? Un ejemplo de estos desplazamientos es, ustedes recuerdan el huracán que pegó en Acapulco, ¿no? Uh-huh. Destrozó Acapulco, hoy en día Acapulco se sigue levantando. Bueno, mucha gente se ha tenido que estar saliendo y se va a seguir saliendo de Acapulco buscando alguna opción para vivir, porque como ustedes saben, Acapulco quedó destrozado, toda la infraestructura no se ha logrado recuperar, y esa gente va a buscar espacios.
Digo, la verdad es que es un tema muy, muy interesante, esto que estás comentando, y el enfoque que le da sobre todo Irán, y tienes mucha razón, la migración pues está dando internamente también fuertemente en nuestro país, el caso de Guerrero, lo que referiste, pero hay muchos, muchos ejemplos más donde la gente se está transitando de un lado para el otro. Recientemente me tocaba escuchar una noticia del norte del país donde decían que en algunos estados, por la crisis del agua que hay, la falta de agua, se está considerando algunas familias que tienen la posibilidad de irse a otras ciudades donde todavía el agua no genera, es escasa, pero no hay crisis, ¿no? No genera todavía ese problema o ese riesgo de la falta de agua más marcado. Entonces, son fenómenos que estamos viviendo entre nosotros, los connacionales, pero efectivamente hay una alta población migrante que viene de otras partes del mundo, que ya está, a reserva de lo que dependa, algunos que quieran seguir o no su camino a Estados Unidos, a lo mejor yo diría llegó para quedarse, porque finalmente de manera difícil van a regresar a sus países de origen, ¿no? Entonces tendremos que, es una nueva realidad en la que tenemos que buscar todos integrarnos y estar conviviendo, ¿no? Hace muchos años aquí en México no se hablaba de la población afrodescendiente y ahora ya se les reconoce como tal. Entonces seguramente en unos años más, no sé cuántos, habrá un reconocimiento explícito también para toda esa población intercultural que se está generando con nosotros, ¿no?
Sí, claro. Como bien señalabas, Enrique, hace unos años solamente hablábamos de México como país expulsor de mexicanos hacia Estados Unidos, y así fueron muchos, muchos años. Incluso México, el país, sus universidades, sus académicos son conocidos porque al hacer estudios sobre mexicanos en Estados Unidos se hicieron mucho trabajo académico, y por eso tenemos este reconocimiento como ser un espacio para estudiar la migración. Y lo vamos a seguir siendo en términos académicos, porque efectivamente esto cambió a partir del segundo decenio de este siglo, aunque ya a principios del siglo XXI, seguramente tú lo viste, Enrique, también lo mencionabas, y el auditorio también lo habrá visto, las zonas de las vías, Colonia Moderna, Americana, toda esta zona que pasa por Washington, veíamos gente que se desplazaba, estábamos iniciando el siglo XXI. Esto provocó que, por ejemplo, estos estudiantes del ITESO desarrollaran un programa que terminó convirtiéndose en FM4, ¿no? Uh-huh. Y eso era, estábamos los primeros 6-7 años del siglo XXI. Estaba pasando la gente, se estaba utilizando el tren, pero digamos que no se quería observar o muy poca gente observaba eso. El gobierno ni se diga, lo observaba menos.
Pensamos que era ocasional.
Sí, pensamos que era ocasional, o simplemente seguía siendo el interés, más bien los mexicanos en Estados Unidos, y no veíamos lo que estaba pasando acá. Esto siguió incrementándose con los años, no disminuyó, y los gobiernos empezaron, el gobierno mexicano empezó a voltear nuevamente, y la sociedad, más allá de los grupos humanitarios o albergues que ya trabajaban con esta población, cuando empezó estas caravanas migrantes, ¿te acuerdas? 2017, que fueron estos grandes movimientos masivos de miles de gentes que decidían empezar a cruzar el país. Y a partir de las caravanas migrantes creo que cambia un poco la concepción de la movilidad humana, ¿no? Y además de que empieza a masificarse, y en los últimos 6-7 años, bueno, México ya no nada más era población en tránsito desde Centroamérica, sino hace 2 años ya se registró por parte de Comar más de 100 nacionalidades cruzando por México, llegan por el Darién, continúan su viaje, y bueno, México pasa a población de origen africano, asiático, obviamente latino y centroamericano, alguno que otro de Medio Oriente, europeos no tanto, pero ya somos este espacio donde hay población de todas partes del mundo.
En el siglo XX México era un país puente, permíteme llamarle, en la migración. A hoy en día, en el 2024, Irán, para ti, para ustedes como especialistas en esta cátedra de estudios de migración internacional, ¿México sigue siendo un país puente o ya es un México que es un país destino?
México es un país destino, efectivamente México era país de expulsión, país de tránsito, y se está convirtiendo en un país de destino. La transición entre tránsito y destino ha sido en los últimos años. Más gente empieza o decide quedarse en México, porque efectivamente México está en mejores condiciones que muchos países de Centroamérica, ¿no? Honduras, Guatemala, Nicaragua, no se diga, ¿no? El Salvador, en fin, algunos otros países de Latinoamérica, Argentina, la crisis actual los está destrozando, ¿no? Colombia, bueno, los acuerdos de paz no terminaron con la guerra, ¿no? Venezuela, ¿no? Entonces México es un país que, a pesar de todos los problemas que vemos cotidianamente y de la gran violencia, que eso sí, digamos, el primer lugar, sigue siendo un país de destino porque hay oportunidades económicas mejores que las que hay en otros países. Y cuando digo esto, lo digo obviamente con toda responsabilidad, porque yo sé que incluso las oportunidades económicas no pueden ser tan buenas para alguna población, pero imagínense cómo serán para la gente que decide venir a México, no obstante.
Más que hablar de lo que le toca a las autoridades, que seguramente es mucho, te preguntaría más bien, ¿qué nos toca a nosotros desde la ciudadanía? ¿Cómo desde la sociedad civil, cómo de manera individual, nosotros como familias, como personas, cómo podemos contribuir? ¿Qué nos toca hacer respecto a este tema de la migración forzada que se ha venido presentando? Claro. Sobre todo la internacional.
Claro. Sí, efectivamente el gobierno todavía le...
Perdón, y le pongo ahí, perdón por interrumpirte. No, y ustedes como cátedra, pues, ¿qué están haciendo también al respecto?
Claro. Como bien dices, bueno, los gobiernos tienen mucho trabajo por hacer. Este gobierno mexicano está muy vinculado a las políticas migratorias estadounidenses las estadounidenses tienen un cariz punitivo, ¿no? Entonces México está siguiendo más o menos el mismo patrón. Debe entenderse en el aspecto de que, bueno, nuestra relación con Estados Unidos es muy fuerte y siempre Estados Unidos tiene un pie sobre nuestro cuello, y si lo movemos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando Trump le dijo a Andrés Manuel que si no contenía la migración, cerraba la frontera? Así lo hizo, entonces tuvieron que cambiar. Entonces, esa relación binacional también determina nuestra política migratoria, que no es la más adecuada, es punitiva, es antiderechos humanos.
Perdón, que siempre ha sido así. Sí, sí, nada sí, más sí. Diferencia es que con Trump cambió todo, ¿no? O sea, no es quien ha gobernado aquí, da igual de nombres, sí, y claro, de colores y demás. El punto es que llegó Trump y
sí, claro,
radicalizó.
Y Biden no se ha movido mucho, ¿no? Y va a seguir radicalizando, y el gobierno mexicano yo creo que no tiene mucho margen de maniobra, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Y no es un patrón que sigue a nivel global, ¿no? Es contención en lugar de integración. Pero bueno, eso es, como dices, es un tema que además podría llevar un programa completo a hablar de esas políticas migratorias o más. Pero ¿qué estamos, o qué debemos hacer, o qué podemos hacer? En primer lugar, hay que tratar de evitar actitudes xenófobas, ¿no? Discriminación, racialización. Eso es muy común. Solemos ver a lo extranjero, a lo que no es igual a nosotros, con cierta reserva, ¿no? Y entonces ponemos ahí algunos elementos que pueden ser discriminantes, pueden ser xenófobos, ¿no? Pueden ser muy violentos y agresivos. Eso primero hay que tratar de evitarlo, hay que informarnos más, hay que conocer más de estas personas. Vienen muchos niños y niñas, ¿no? En gran parte, creo que uno de cada cuatro personas que migran son niños, niñas o adolescentes, la mitad son mujeres, vienen adultos mayores, ¿no? Efectivamente es muy diversa la población que llega, ¿no? También pues se tienen que tener algunas reservas, pero estas deben ser menores, ¿no? Y sobre todo hay que ser una sociedad abierta. Pensemos nuevamente en esto que les decía, recuerden que provenimos de familias migrantes y lo mejor para ellos fue siempre una cálida recepción.
Volvemos después de la pausa. Terminamos este espacio informativo con el comentario de la maestra y especialista en movilidad y territorio, Miriam Guerra.
Y bueno, para analizar la movilidad y el transporte a nivel local, que es lo que nos convoca esta mañana, es imprescindible conocer cuáles son las agendas y las tendencias que a nivel global y regional se están adoptando. El día de hoy hablaremos a nivel latinoamericano y cómo desde algunos organismos internacionales se están analizando los problemas de la movilidad y el transporte en América Latina y el Caribe. Las perspectivas institucionales y globales siempre deben leerse con una mirada crítica, pues en ocasiones el principal cuestionamiento que debemos hacerles es la falta de territorialización de sus propuestas. Siempre es fundamental conocerlas y comprender qué es lo que están elaborando en este caso en materia de movilidad y transporte. Una de las organizaciones con mayor peso es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y su Observatorio de la Movilidad Urbana, herramienta que se creó en 2007 para contribuir a estas discusiones y a cerrar la brecha de información robusta y confiable en la región. El Observatorio de Movilidad Urbana está desarrollando una guía conceptual para monitorear indicadores de movilidad urbana sostenible con información recolectada bajo metodologías innovadoras y de investigación. Dentro de las publicaciones del banco se encuentran diferentes datos que pueden ser empleados como referentes y que sería importante que nuestros gobiernos locales conocieran, por ejemplo, los aspectos para la definición, medición y gestión de la calidad del transporte público, pues el transporte público constituye el principal modo de desplazamiento en las ciudades de América Latina y la forma de asegurar acceso equitativo a las oportunidades, especialmente para la población de menores ingresos. Sin embargo, en las últimas décadas, esos sistemas han sido víctima de un círculo vicioso de creciente pérdida de competitividad frente al transporte individual, agudizado todavía más por la pandemia de COVID-19 y empeorando la crisis del sector. Para reconquistar pasajeros y retomar un rol central en la movilidad urbana, son imprescindibles no solamente las inversiones para ampliar la red, sino también garantizar un servicio de calidad. Es decir, que sea confiable, previsible, atractivo, seguro, disponible y asequible, entre diversos factores que las personas perciben como esenciales para escoger el transporte público colectivo en lugar del automóvil y la motocicleta. Otros aspectos que se estudian son las estrategias en logística urbana sostenible y segura, donde afirman que América Latina y el Caribe es una región altamente urbanizada, con un promedio del 80% de la población viviendo en ciudades. Y en algunos países este porcentaje aumenta. Las ciudades y su entorno concentran además una alta proporción de las manufacturas industriales, y por puertos situados en zonas urbanas pasan la inmensa mayoría de las importaciones y exportaciones de todo tipo. Todo ello indica que la inmensa mayoría de las mercancías de América Latina se producen, se consumen o ambas cosas a la vez y o atraviesan ciudades. A pesar de su importancia, la movilidad de las mercancías en zonas urbanas ha recibido una menor atención que la movilidad de las personas por parte de los estamentos académicos y de la gestión pública. Ello no es una anomalía de la región. Situaciones similares se dan en la mayoría de las ciudades del mundo ante esta realidad. Como estos aspectos anteriores, existen muchos otros que se analizan a nivel de América Latina y es imprescindible conocer el contexto, tanto para retomar las buenas prácticas como para aprender de lo que no funciona en regiones como la nuestra, pero sobre todo para comprender las complejidades de nuestras ciudades y que cada una requiere de una atención especial ante las diferentes características y la diversidad de personas que las habitan y las transitan. Este sería el comentario del día de hoy. Agradezco muchísimo la atención. Como siempre, me encantaría escuchar sus comentarios. Y bueno, les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Le agradecemos el que nos haya acompañado en esta hora de información. Nos despedimos en los controles técnicos César Preciado y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Que descanse este fin de semana. Pásela bonito.